Hora 14, Madrid.
Septiembre se despide con sol y temperaturas suaves en nuestra comunidad. Hablamos de la vida en Madrid. Pedro Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes. Es sin duda el protagonista del día en Madrid, Alberto Contador, ganador de 3 Tours de Francia, que esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación para desmentir que él, en la última edición del Tour, se haya dopado. Solo fue, dice, una contaminación alimentaria.
Porque es exactamente un claro caso de contaminación alimenticia. Yo creo que esto se va a solucionar de una manera clave, porque con la verdad por delante... La verdad por delante se puede hablar alto y claro y se puede, y confío en ella y que será justicia, ¿no?
En la rueda de prensa de Alberto Contador esta mañana en Pinto había mucha expectación. Había nervios por parte del ciclista, cierta decepción, y allí ha estado Marta Casas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues sí, ha habido mucha expectación. Estábamos en el Hotel Las Artes, allí en la localidad de Pinto, y éramos, yo me atrevería a decir que más de un centenar de periodistas los que estábamos allí, medios alemanes, medios holandeses, franceses y muchos medios españoles. Todos estábamos pendientes de las explicaciones que podía dar Alberto Contador, y más o menos lo que nos ha contado es que todo este resultado adverso en cuanto a una analítica que se le hizo en el Tour de Francia se remonta al pasado 21 de julio. Era una jornada de descanso en el Tour y era una jornada que precedía las 4 últimas etapas en esta vuelta francesa, incluida la subida al mítico Tourmalet del que tanto hablamos. Contador ha dicho, como hemos escuchado antes, que todo se debe a la ingesta ese día de una carne en mal estado, una carne además que le había sido regalada por el director de la Vuelta a Castilla y León, José Luis Cerrón, y que no solo ingirió él, sino que además comieron algunos de sus compañeros en el equipo. El resultado, al final, es una dosis ínfima, casi inapreciable, de clenbuterol en este análisis de orina, y habría que esperar. Ahora mismo el corredor está temporalmente suspendido por parte de la UCI, por parte de la Unión de Ciclistas Internacionales, hasta que todo se aclare. Se ha mostrado decepcionado, al mismo tiempo que tranquilo. Ha dicho que está a disposición de todos los medios y de cualquier persona que le reclame para aclarar todo lo que está pasando a su alrededor.
Gracias, Marta. Es la primera noticia del día, pero hay otras muchas. Que vamos a repasar con Cristina Machado. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Presupuestos sociales para unos y excluyentes y sectarios para otros. La delegada del Gobierno ha anunciado esta mañana que la comunidad va a recibir en 2011 1.775 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos basados en las reformas y la cohesión social. Dice el Gobierno regional que, una vez más, la comunidad ha resultado muy perjudicada porque la inversión prevista para el año que viene se reduce un 23% respecto a este 2010. Por eso, el vicepresidente González tilda la política de Zapatero en Madrid de excluyente y sectaria. Por su parte, el vicealcalde Manuel Cobo ha acusado al presidente del Gobierno de intentar estrangular las finanzas del Ayuntamiento de la capital por motivos electorales. Día también de resaca de la huelga general, Izquierda Unida ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno por los incidentes más graves registrados ayer. Fue en la sede de EATS Casa, en Getafe, donde la policía disparó hasta 7 veces al aire para disolver un piquete. Y una cosa más, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Arroyomolinos ha dimitido por desavenencias con el alcalde popular Juan Velarde. Como les venimos contando, la justicia investiga a ese ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar la información de servicio. Nos vamos al centro de pantallas del ayuntamiento. Allí está Charo Alcázar. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Hay retenciones de salida en el norte del Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte. También en la bajada por Carranza, Sagasta, Génova, Plaza de Colón, en CEA Bermúdez, sobre todo, y José Abascal, o en la Gran Vía en ambos sentidos. También hoy observamos una pequeña retención en el túnel de Bailén en sentido mayor y en Joaquín Costa, Francisco Silvela. Mientras tanto, en la calle 30, muy fluida en todo su recorrido.
Nos vamos también a la dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones, circula atrás en estos momentos para transitar por carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones, tampoco hay incidencias, tráfico fluido y cómodo.
Y nos queda el tiempo también hoy, uno de esos días agradables del otoño. Florencio Reyola.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. El cielo poco nuboso va a marcar esta tarde en la Comunidad de Madrid, al igual que durante la jornada de mañana. Ambiente fresco de madrugada y máximas entre los 26 y 27 grados. Pero el tiempo no va a permanecer así durante toda la semana. A partir del sábado por la tarde, y en especial el domingo, esperamos la llegada de lluvia que puede ser abundante, fuerte viento, descenso de temperaturas y nubosidad compacta a la Comunidad de Madrid. Primera jornada ya de otoño a partir del domingo. Mientras, insistimos, temperaturas suaves a mediodía, cielo poco nuboso y ambiente fresco de madrugada. Más detalles para cualquier localidad madrileña en Infometeo en cadenaser.com.
2 de la tarde y 11 minutos, estamos ante otra guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central, esta vez el motivo, los presupuestos generales del Estado. Esta mañana los ha presentado, la delegada del Gobierno de Madrid ha presentado el dinero que el Gobierno Central va a dedicar a la Comunidad de Madrid en las cuentas del año 2011, para decir que entre otras cosas, la Comunidad de Madrid se encuentra entre las tres comunidades del país que van a recibir una mayor aportación. Enseguida vamos a comprobar que estos datos no gustan, no contentan, no los comparte la comunidad. Pero primero, los datos que esta mañana ha ofrecido la delegada del Gobierno. Ahí ha estado Marina Fernández. Hola.
Hola, buenas tardes. La Comunidad de Madrid va a recibir en 2011 un total de 1.775 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas que, según Valcarce, demuestran que el Gobierno de Zapatero quiere ser el motor de la economía madrileña.
Madrid es una de las tres comunidades autónomas que recibe mayor inversión del Gobierno en los presupuestos generales del Estado del año 2011. Es la primera comunidad en el ámbito medioambiental y del agua. La comunidad autónoma que recibe la segunda mayor inversión en aeropuertos, pero además es la primera en inversión en ferrocarriles por kilómetro cuadrado.
La delegada ha querido anticiparse con los datos en la mano a las previsibles críticas del Gobierno regional, pero por si las cifras del 2011 no fueran suficientes, Valcarce ha echado también la vista atrás.
Si tenemos en cuenta la inversión media realizada por el Gobierno de Zapatero y la inversión media realizada por el Gobierno de Aznar, los madrileños han recibido un 2,4% más de inversión.
Destacan de estos presupuestos los 1.390 millones para pensiones mínimas, los más de 175 millones que irán a parar al AVE o los 63 millones para unir por tren la estación de Atocha y el aeropuerto de Barajas.
Gracias, Marina. Muchos millones, insuficientes en todo caso para la Comunidad de Madrid, que una vez más se siente menospreciada. Es la cantinela habitual, lo han escuchado en más de un político de la Comunidad de Madrid, incluida la propia presidenta. En este estudio, hace unos días, en la Ventana de Madrid insistía en que el presidente del Gobierno desprecia a Madrid y desprecia a los madrileños. Y aseguran en la comunidad que con los datos que se han conocido hoy tienen un motivo más para apuntalar esa sensación. Dicen en la Comunidad de Madrid que el Gobierno Central va a dedicar poco dinero a esta comunidad y a los madrileños, menos que la media del resto de las comunidades. Javier Bañuelos, hola.
Pues sí, buenas tardes, Pedro. Lectura diametralmente opuesta a la que acabamos de escuchar, porque a ojos del Gobierno regional, Madrid vuelve a ser una de las comunidades más castigadas por Zapatero. Según ha explicado hace unos minutos el vicepresidente Ignacio González, mientras en otras comunidades como, por ejemplo, Andalucía o Cataluña, la inversión del Estado ha crecido una media del 14%, aquí en Madrid se producirá una caída del 23% respecto a 2010. Según González, un año más, Zapatero vuelve a marginar a Madrid.
Decir que Madrid, en el periodo de gobierno del Partido Socialista, del señor Rodríguez Zapatero, ha perdido el 44,82% de inversión que tenía con el último gobierno del Partido Popular, del señor Aznar. Un año más, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero hace que recaiga sobre Madrid la política sectaria y excluyente que ha seguido durante estos 8 años desde el punto de vista de las inversiones.
Gráfico en mano, Ignacio González también ha calculado la discriminación que a su juicio se produce por habitantes.
En Madrid es de 277,84 euros, en Cataluña se invierte 419,28 euros por habitante y en Andalucía 357,73.
Reflexión y cifras, Pedro, que ha transmitido el vicepresidente madrileño tras el Consejo de Gobierno.
2 de la tarde, 15 minutos. Hay un asunto que les viene contando la serie y que además sumaba esta mañana otra novedad, también adelantada por esta casa, la dimisión de un concejal de Arroyomolinos. Se trata de Francisco Ferreros, concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento, y que ha decidido abandonar su acta por las desavenencias que sostiene con la política, con la gestión del equipo de gobierno y en concreto del alcalde del Partido Popular, Juan Velarde. Ya saben, porque se lo contamos, que la justicia investiga a este ayuntamiento a partir de una denuncia presentada en su día por la oposición, investiga presuntos delitos de malversación y de prevaricación de contratos por valor de 44 millones de euros. Pilar Velasco.
La crisis en el ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos se cobra su primera víctima política. El concejal de Educación y Deportes del ayuntamiento ha presentado esta mañana su carta de dimisión dirigida al alcalde del PP, Juan Velarde. Según el escrito de cese al que ha tenido acceso la cadena SER, el concejal popular renuncia de manera irrevocable a seguir asumiendo el cargo, así como de formar parte del grupo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento. Su principal motivo, Ferrero sospecha de la gestión del alcalde y dice no estar de acuerdo con la política municipal. Como ha venido adelantando esta emisora, la gestión del ayuntamiento está siendo investigada en el juzgado 3 de Navalcarnero por prevaricación y malversación de caudales públicos. El Grupo Socialista presentó una denuncia en el año 2007, donde acusan al alcalde de imponer un sistema de contratación para trocear contratos millonarios y derivar contratos a la empresa municipal del suelo, evitando así el concurso público del ayuntamiento. Decenas de adjudicaciones que suman 44 millones de euros. El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha emitido hoy un comunicado en el que no hace ninguna referencia a la dimisión del concejal popular y dice el consistorio que asegura que las contrataciones del ayuntamiento, así como las de la empresa del suelo y la vivienda, se realizan conforme a la ley. El equipo de gobierno y la oposición se reunieron en el pleno a las 10 de esta mañana y continúa a estas horas. Según fuentes municipales, la tensión protagoniza todas las intervenciones.
Gracias, Pilar. 2 de la tarde, 17 minutos.
La seriedad y la ilusión de que Sánchez tendrá un gobierno socialista el próximo año. Romero afirma que el mejor proyecto será el que integre al mayor número de militantes. Ha afirmado que las primarias socialistas a nivel regional y local son un proceso democrático necesario y positivo. En cuanto a su rival en la pugna local, Mónica Martínez Crespo, Romero afirma que tiene mucho en común el trabajo compartido en la oposición y un apoyo claro y común a Tomás Gómez como candidato socialista a la presidencia regional.
Beneficiar al Partido Socialista, que el Partido Socialista de este proceso salga reforzado y salga potenciado. Los dos en la confrontación por la candidatura a la Comunidad de Madrid entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez nos hemos posicionado en el mismo sentido, en la misma línea. Ambos defendemos y apoyamos la candidatura de Tomás Gómez, que esperamos y estamos seguros que va a ser la candidatura ganadora el próximo domingo.
Romero afirma presentarse a las primarias con humildad, ofreciendo los conocimientos recogidos en la experiencia de haber pasado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, tanto en el gobierno como en la oposición. La seriedad que ha demostrado durante este periodo y la ilusión de estar convencido de que Sanse tendrá el próximo año un gobierno socialista.
De nada servirá que Narciso Romero Morro gane las elecciones primarias si conjuntamente con Narciso no se incorporan, no se integran la mayor cantidad posible de compañeros y de compañeras militantes socialistas de San Sebastián de los Reyes. El mejor proyecto socialista será el proyecto colectivo, el proyecto más colectivo posible.
Bueno, las primarias que están encima de la mesa, estaremos informándoles de todo lo que ocurra el próximo domingo a eso de las 8 de la tarde, es el cuando se cierra el plazo para que voten los militantes socialistas. Les contaremos los resultados tanto de San Sebastián de los Reyes como de Colmenar Viejo, los dos municipios, las dos agrupaciones del Partido Socialista de la zona norte de Madrid que van a vivir este proceso. Hay otros asuntos en este jueves de 30 de septiembre, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquer. Izquierda Unida de Alcobendas muestra su rechazo a cómo se han elegido los nombres de las calles de Valdelacasa.
Las calles del Parque Empresarial Valdelacasa ya tienen nombre, la zona se encuentra en Alcobendas y es uno de los futuros desarrollos empresariales más importantes en la región. Unas nomenclaturas que han sido elegidas inspirándose en los puertos de montaña que se divisan desde la zona. Sin embargo, Izquierda Unida, acusa al equipo de gobierno de no haber contado con la opinión vecinal para elegir dichos nombres.
Tres Cantos completa la primera fase de digitalización de su archivo municipal.
El ayuntamiento de esa localidad concluía la primera fase de digitalización de su archivo ayer. Ello conllevará numerosas ventajas de cara al acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En este primer momento se han optimizado la capacidad de almacenamiento, ya que el nuevo archivo podrá albergar entre 15.000 y 20.000 cajas al tiempo que se facilita y agiliza su localización.
Fundal convoca las becas Caguijal para los deportistas de Alcobendas.
La Fundación Deporte Alcobendas vuelve a poner en marcha la convocatoria por cuarta edición de estas becas de conciliación de la vida académica y deportiva. Las ayudas llevan el nombre de uno de los grandes estudiosos españoles del deporte, José María Cajigal.
Y vamos a acercarnos ya a conocer la última de las carreteras de la región.
La Clínica Dental del Dr. Ortega les ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones, tampoco hay incidencias que destacar. Tráfico fluido y cómodo.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Y es una de las últimas polémicas surgidas del último pleno municipal de Alcobendas. Izquierda Unida asegura que no tiene nada en contra de los nombres como Siete Picos, La Pedriza, Peñalarra o Maliciosa, puertos de montaña de la Sierra Guadarrama que se divisan desde la zona de Valdelacasa. Sin embargo, consideran un menoscabo a la participación ciudadana el que se hayan elegido sin el consenso vecinal. Dicen que es un ejemplo de lo que está ocurriendo con numerosos aspectos de la vida pública en la ciudad. María Benito.
Para nada estamos en contra de los nombres que han puesto a la zona de Valdelacasa, sino el proceso que se ha llevado a cabo para llevarlo. O sea, el proceso de participación ciudadana que tanto alardea el Partido Popular desde que están mandando, se lo han cargado automáticamente. Mienten constantemente cuando dicen que cuentan con la participación ciudadana. Es este caso en concreto que estamos nos refiriendo, pero hay otros muchos. Por ejemplo, véase el carril bici de Manuel de Falla.
Desde el equipo de gobierno se aseguraba en el pasado pleno municipal que ningún vecino podrá quejarse de nombres de las calles en Valdelacasa, contrarios a sus opciones políticas o ideológicas. Su portavoz, Ramón Cubián, critica cómo en otras épocas se eligen los nombres de destacados miembros de la izquierda sin contar con la opinión de nadie.
Siete Picos, La Pedriza, Perdiguera, El Yelmo, Peñalara, no así como se elegían en anteriores tiempos en este ayuntamiento las calles de Francisca Delgado, Dolores Ibárruri, Pablo Iglesias. Yo comprendo que la anterior Junta de Gobierno le gustara a usted más como se hacían, pero no tomaron precisamente en cuenta la opinión de lo que entonces era la oposición. Siguiendo la propia instrucción que nos autodotamos es no dar nombres que tengan que ver con políticos, porque pueden generar precisamente sesgo en la valoración por parte de los vecinos.
Y volvemos a la política. Esas elecciones municipales de 2011, Jorge Rodríguez ha recibido el apoyo mayoritario de los militantes del Partido Socialista en Algete para ser el candidato a la alcaldía de la localidad en las próximas elecciones. El actual secretario general es empleado de banca, abogado y formó parte de la Guardia Real.
Bueno, es una parte de mi vida, una parte profesional, pero una parte profesional a la que yo le di mucho valor porque allí me enseñaron valores muy importantes, por lo menos para lo que es el ejercicio también yo creo de la política, que es la lealtad, que es el compañerismo y que es el esfuerzo del día a día por lograr unos objetivos. Con mucha ilusión, sabiendo que estamos liderando un proyecto de cambio para el GT y con ganas de hacer el último tirón para llegar a lograr ese cambio que nos piden los ciudadanos y que se tiene que transformar en un gobierno de progreso que lidera el Partido Socialista a partir de mayo de 2011.
Y en Tres Cantos, el Ayuntamiento ha concluido la primera fase de digitalización de su archivo municipal. Ello va a conllevar numerosas ventajas de cara al acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En este primer momento se ha optimizado la capacidad de almacenamiento, ya que el nuevo archivo podrá albergar entre 15.000 y 20.000 cajas, al tiempo que se facilita y agiliza su localización. Antonio Avilés.
Es un programa, una propuesta que teníamos al principio de la legislatura. Se han ido cumpliendo fases. Hemos aprovechado los fondos estatales de inversión local de este año 2010 para acometer esta última fase de esa programación de modernización de las estructuras y de innovaciones tecnológicas del ayuntamiento. Se ha concluido esta primera fase, que era habilitar un espacio y poner las condiciones para poder instalar un archivo digital, y se continuará y está en fase de ejecución ahora mismo esa digitalización de todos los expedientes municipales existentes.
Y en San Sebastián de los Reyes se ha abierto el plazo de inscripción en el programa de Igual Igual para Mayores, un programa innovador gracias al cual voluntarios mayores de 65 años organizan en el Centro Gloria Fuertes actividades para sus propios compañeros. Las inscripciones pueden realizarse a partir del próximo viernes. Dolores de Diego es la concejala de personas mayores.
Pues puede ser como 300 personas en las que participan en estos grupos que llamamos de Igual Igual. Son grupos, como muy bien tú has estado diciendo, que, bueno, pues por ejemplo, senderismo, pues una persona que está más habituado, aunque todas están acostumbradas a andar, ¿eh? O sea que no todos son ya personas iniciadas. Pero una persona, por ejemplo, dirige el grupo, entonces ellos mismos se forman sus grupos y se recorren, pues hacen sus rutas. Te digo senderismo, como te digo informática, como te digo manualidades.
Una de las citas importantes de esta mañana en el norte de Madrid ha sido la firma de un convenio entre Fundal y el Grupo Ortiz. Allá ha estado nuestro compañero Juan Rabaquera.
El Grupo Ortiz dotará de una importante cantidad económica destinada al balonmano Alcobendas para apoyar las distintas actividades de ese club. En ese sentido, este nuevo patrocinio servirá de gran impulso a sus objetivos de cara al futuro.
Pero ya no basta solamente apoyar de una manera teórica, ¿no? Y acordar con nosotros que es bueno apoyar el deporte, sino que el gesto que ha hecho Ortiz de dar un paso más allá y aportar económicamente una cantidad muy importante al balonmano es de especial relevancia. En estos momentos bien lo saben todos los medios que las empresas tienen muchas dificultades para poder seguir con sus planes de propaganda y de promoción y tal. Y una de las primeras cosas que se cortan son los destinados a publicidad o mecenazgo en este caso. Cuando Ortiz en esta situación ha hecho lo que ha hecho, pues yo se lo valoro especialmente.
Está claro que las empresas siguen apostando por los equipos de Fundal a pesar del momento de crisis.
Por cierto que la Fundación Deporte del Govendas ha vuelto a poner en marcha la convocatoria por cuarta edición de las becas de conciliación de vida académica y deportiva. Las ayudas llevan el nombre de uno de los grandes estudiosos españoles del deporte, José María Caguijal. Unas ayudas que introducen este año una importante novedad. Podrán optar a ellas todos los deportistas empadronados en Alcobendas o los que tengan ficha federativa en el club, en algún club de la ciudad la pasada y la presente temporada. Entre los registros para optar a la beca están haber aprobado todas las asignaturas o un certificado del director deportivo de su club, garantizando que el deportista ha asistido durante la pasada temporada al menos al 90% de las sesiones de entrenamiento. Y también adelantarles que el fútbol del norte regional va a vivir este fin de semana otra excelente jornada con el derbi en tercera división entre el Colmenar Viejo y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Ambos equipos necesitan puntuar para subir en la tabla y se espera un gran ambiente. Nos vamos, continúa la información aquí en Hora 14 y en sermadridnorte.com. Hasta luego.